Hi, my name is Mira Patasin. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 10 de febrero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
El último incremento pensamos que va a bajar, no es para alarmarse. Acerca de Siria, nosotros hemos procurado llevar la ayuda.
Mi nombre es Edgar Martínez, el nombre de mi perrito es Balam, de la Cruz Roja Mexicana. El día de hoy, a primera hora, comenzamos a trabajar en un edificio y rescatamos a una persona con vida. Ya creo que estamos dando buenos resultados en Turquía.
Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos vamos a seguir hasta encontrarlo. Y si ya no está con vida, su cuerpo, pero no nos vamos a detener.
Vamos avanzando con solidez en el tema de las obras, tanto de la presa como de los acueductos. La línea 4 va avanzando correctamente. Entonces, pues la agenda en marcha, presidente, y un gusto tenerlo por acá.
Nosotros hacemos política, nos conocemos desde hace muchos años y vamos juntos a caminar, viendo hacia adelante, trabajando juntos, contentos por el bien de México.
Nos pudimos poner de acuerdo para esta ruta de entendimiento, de trabajo, de coordinación y, por supuesto, con el mandato del Comité Ejecutivo de trabajar por la gente.
Resulta que el presidente impugnó mi amparo para el derecho de réplica. Presidente, usted puso las reglas y ahora no las quiere aceptar. Déjese de rodeos, ¿a qué le teme?
Que todos los que hemos sido consejeros electorales no podemos ocupar un cargo. No puedo, ni quiero, ni debo.
Hemos llegado al evento del National Government Association. Aquí se reúnen los gobernadores de Estados Unidos. Hoy nos invitaron, vengo a representar a México.
Oye, ¿te puedes calmar?
Tú fuiste el culpable, tú estás siendo el imprudente. Te estamos grabando, eso no es colar. ¡Sepárenlos, por favor!
¿Me acaba de decir que se le hace que soy maricón? Me acaba de decir que es
como figuras. No me señales, por favor, ¿sale? Es una inspección de prevención, ¿no? Únicamente a petición.
No le voy a prestar nada.
Verdaderamente aberrante que al señor Cárdenas Palomino un juez haya decidido que puede utilizar libremente el dinero mal habido.
Son en realidad tres contratos, órdenes de pago para la empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Management. Y el consejo de administración está directamente Genaro García López.
Tianguis Turístico México 2023, la máxima festividad turística de América Latina que por primera vez en su historia se lleva a cabo aquí en la ciudad capital.
Realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México.
Puedo confirmar que el Departamento de la Defensa estaba monitoreando un objeto a gran altitud y el presidente Biden ordenó su derribo.
Y bueno, hoy en la música estará con nosotros Alejandro Sanz. Es que ayer permitió a la saxofonista Malena Ríos participar en uno de sus conciertos y bueno, tocar el saxofón, así que por eso es el pretexto perfecto para poder tener al cantautor español Alejandro Sanz. Se presentó en el Auditorio Nacional y ahí le permitió a la saxofonista María Elena Ríos pues entonar alguna melodía con el cantautor español. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información que se está generando en México y en el resto del mundo. Por supuesto, vamos a estar en el cierre de estas precampañas. Los partidos políticos están cerrando sus procesos internos en Coahuila y en el Estado de México. Estaremos en el tema. Vamos a hablar de la aviación, lo que ocurre con Aeromar, tantas cosas después de la pausa.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Son tan fuertes tus miradas, elegantes, estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte.
Bueno, ya a las 5 de la tarde con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Hemos estado muy atentos desde que inició esta crisis allá en Durango, una crisis que involucra algunos centros de salud, hospitales privados, en torno a casos detectados por todo hace suponer un hongo que pues ingresaba al cuerpo de las personas que estaban siendo tratadas y que al menos hasta el pasado 6 de febrero se contabilizaban ya en cuanto a muertes 35 personas, en su mayoría mujeres, que habían perdido la vida a consecuencia de esta situación. También más de alrededor de 70, 80 personas que habían tenido o estaban pasando por un proceso adverso en torno a esto que hoy conocemos. Casi 80 personas, 79 personas son las que están registradas con casos de meningitis. 35 han perdido la vida en estos últimos meses. Ha habido también información a mediados de esta semana. Nos enteramos de la detención de 3 responsables, 2 exfuncionarios de Durango, un anestesiólogo, por presuntamente tener alguna responsabilidad en estos casos de meningitis. Hoy se llevó a cabo, alrededor de las 4 de la tarde, una marcha, una protesta a favor de las familias, de todo lo que está sucediendo en este sentido y, por supuesto, también exigiendo justicia. La marcha Pro Justicia por Fallecimientos de Meningitis. Me da gusto saludar a Jessica Félix, una de las organizadoras de esta marcha. Jessica, qué gusto saludarle desde la capital del país. Le abrazo y le deseo que se encuentre bien. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, aquí vamos marchando por la avenida 20 de noviembre, familiares e incluso chicas que están contagiadas por el hongo, vienen en silla de ruedas, estamos pidiendo justicia, justicia porque el gobierno del estado no nos escucha, estamos tristes, muy desilusionados, muy decepcionados, la gente grita, llora, la verdad es una crueldad la que estamos viviendo aquí en Durango.
¿Cuál es la principal demanda que tienen ustedes como colectivo y como personas directamente afectadas por lo que ocurrió, Jessica?
Como colectivo lo que queremos es justicia, en que detengan a los responsables, en que de verdad sean los responsables, porque es la de 3-4 anestesiólogos que participaron, los directores de los hospitales, no se sabe nada de ellos. Cabe mencionar que empezaron a ponernos atención cuando empezamos a promocionar la marcha. Fue cuando el gobierno del estado detuvo a estas personas, pero de ahí en atrás pues no había nada.
¿Qué decir de las 3 personas que fueron detenidas? 2 exfuncionarios, un anestesiólogo. ¿Qué significa esto? Hoy escuchaba a mi compañera Miriam Moreno con Ciro Gómez Leiva un testimonio de alguna de las mujeres cercanas a ustedes que decía que es un muy pequeño eslabón, que todavía falta llegar más profundo a las detenciones y, por supuesto, a las responsabilidades.
Sí, pues mira, cuestiones jurídicas, no te sé decir nada de eso, pero creemos que esto fue nada más para presentar a alguien. eso es lo que creemos. Estamos enojados porque, te digo, no nos hacían caso y pues son presuntos culpables, ¿no? Nosotros no sabemos si...
¿Los está acompañando la sociedad duranguense? ¿Se encuentra con ustedes arropándolas?
Sí, todos, toda la sociedad estamos aquí ahorita marchando.
¿Cuáles serán los siguientes pasos a seguir? ¿Qué viene, Jessica, en ese sentido para pues seguir exigiendo justicia y, por supuesto, que se llegue a las últimas consecuencias?
Seguiremos exigiendo justicia hasta que nos den resultados. Seguiremos en marchas por diferentes partes del país hasta que nos hagan caso.
Jessica, en medio...
Adelante, perdón. Más de 60 huérfanos.
Eso.
Entonces, eso es lo que nos duele, nos puede mucho, que necesitamos que a ellos también les pongan atención, que les den un seguimiento integral.
En ese sentido, iba mi siguiente pregunta, Jessica. ¿Qué va a pasar? Hay muchas historias detrás de niños que se quedaron huérfanos, que se quedaron sin su madre por esto que ocurrió.
Sí, muchos que sin su mamá y sin su papá, porque muchos son hijos de madres solteras que viven con los abuelitos que ya no pueden navegarlos. Entonces, sí, la verdad se espera un futuro muy triste para ellos, sí. Y sin un seguimiento integral por parte del gobierno, pues sí, ya te imaginarás.
Jessica, estamos platicando con Jessica Félix, ella es organizadora de la marcha Pro Justicia Fallecimientos de Meningitis allá en Durango. Jessica, hasta donde tengo entendido, tú no eres familiar de alguna persona que haya perdido la vida o que haya estado infectada por el hongo, pero a ti te movió tu solidaridad. Tú te acercaste con ellas, con ellos, y las has acompañado desde que esto detonó.
Sí, desde como a la semana que inició esto, yo ofrecí mi casa para los familiares, ya que en las condiciones en las que estaban en el 450, en el hospital 450, eran deplorables. A los albergues donde los mandaban eran albergues con tierra, donde entraban de todo tipo de personas, no nada más ellos, sino a personas que indigentes y todo. Entonces era más deprimente para ellos y yo ofrecí mi casa, he ofrecido ayuda pues económica, emocional, de todo lo que se puede y ha sido tanto mi involucramiento que lo siento como mi familia y aquí estamos, echándole ganas.
¿Ahorita dónde se dirigen, Jessica? ¿Habrá un orador? ¿Habrá varios oradores? ¿Qué mensaje
sí,
será?
Sí. Pues mira, yo creo que los escuchas por aquí.
Sí, se escucha la justicia, el clamor de justicia de las personas.
Sí, sí, ahorita en la Plaza Cuarto Centenario será la culminación de la marcha y ahí habrá un orador y una de las mamás de una de las víctimas.
Se ha acercado en estas últimas horas una convocatoria numerosa, muy anunciada, muy mediática desde los últimos días. ¿Hay gente cercana a las autoridades locales y federales que los haya o que sepas que los va a escuchar o puede recibir en las siguientes horas?
No, hasta ahorita no hemos tenido respuesta de ninguno de ellos que se haya querido acercar para con las víctimas. No hay nada, absolutamente nada.
Qué duro, Jessica, y vamos a estar atentos seguramente el día de mañana. La imagen de lo que está ocurriendo allá en Durango será, y hasta hoy mismo, la noche, será parte de los diarios de televisión, imágenes en los periódicos y, por supuesto, para los programas de radio como este, la voz, el amor de justicia que estamos escuchando. Jessica Félix, organizadora de esta marcha Pro Justicia Fallecimientos Meningitis, gracias por estos minutos, deseando que tengan eco sus palabras y vamos a estar muy cercanos a esta exigencia desde Durango.
Sí, les encargamos a ustedes que no nos abandonen porque aquí en Durango los medios de comunicación estuvieron más de 2 meses sin publicar absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Los números, nada más ponían el número en chiquito y nada más. Y no nos tomaban entrevistas, ni mensajes, ni nada. Gracias a ustedes por estar al pendiente de esto y de verdad les agradecemos mucho. En nombre de todas las familias.
Cuídate mucho, Jessica, y estaremos muy al pendiente desde la capital del país. Y Sinaloa, gracias, es el próximo destino en una marcha, ¿verdad?
Sinaloa, sí, el 11 de febrero a las 4:30 salimos de La Lomita rumbo a Catedral.
O sea, mañana.
El otro sábado.
El próximo sábado, porque mañana es 11, entonces sábado. Sería el 18 de febrero.
El 18, sí. Sí.
Perfecto.
Cabe mencionar, gracias, que Jessica, hay muchas víctimas de allá de los pueblos que están cerca de Sinaloa, los que colindan con Durango, entonces por eso se van a reunir allá.
Ah, mira, interesante lo que nos comentas. Pues sí, estaremos también muy al pendiente de la convocatoria y también de los resultados de esta marcha. Jessica, muchas gracias. Muy buenas tardes. Que estés muy bien.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta pronto. Jessica Félix, organizadora de esta marcha Pro Justicia, o una de las organizadoras de esta marcha. Y es que a inicios de esta semana, autoridades del estado de Durango confirmaron la detención de 3 personas por las 35 muertes de meningitis. Se trata del exdirector de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Durango, Joaquín N. Otra persona es Omar N. Y también la de un anestesiólogo de un hospital privado, y Guadalupe N., que es verificadora sanitaria.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a más información al regresar de la pausa comercial, porque nuevamente la violencia se está apoderando. Bueno, no la ha soltado a Zacatecas la violencia desde hace ya varios meses. La entidad gobernada por David Monreal, superada en todo sentido. Vamos a regresar en unos minutos con mi compañero Omar Hernández, que hay algo que hemos destacado desde hace ya varios meses, lo que ocurre con la policía en aquella zona del país, el asesinato de policías municipales, la desintegración de las corporaciones. Pues muy pocas personas quieren incorporarse a un sistema de seguridad como es la policía allá en Zacatecas, cuando no existen las mínimas condiciones de trabajo y de seguridad. Vamos a regresar porque fue asesinado un exdirector de la policía en aquella zona del país. Vamos a la pausa, regresaremos con eso y con todo lo que está sucediendo también en Oaxaca. Por supuesto, estaremos en Coahuila y en otras tantas partes de la República. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:23 PM, es el tiempo del centro del país. Se nubló en la capital de la República Mexicana. Yo creo que es momento de sacar los impermeables. Ya hay alguna presencia de lluvia muy, pero muy ligera en el poniente de la capital, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en parte de Naucalpan, pedacito de Azcapotzalco, una zona de Tlanepantla. Así que bueno, pues si va a salir a la calle, no lo haga sin su paraguas o alguna impermeable para que pues no vaya a regresar, como decían, hecho una sopa. Vamos con información directamente a Zacatecas. Ya le decíamos, Zacatecas está viviendo pues días muy, muy difíciles. Omar Hernández, corresponsal Zacatecas, el asesinato de un exdirector de la policía estatal. ¿De qué se trata esto, Omar? Te saludo, buenas tardes.
Gracias. Hay que recordar y poner en contexto a nuestro auditorio que el 1 de febrero se dio el relevo del secretario de Seguridad Pública, quien le estoy cargando el 31 de enero. Con él salieron varios mandos para que el nuevo secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina, pues pusiera a su gente de confianza y exigió una renovación total. Entre movimientos sale de la corporación como director de la Policía Estatal, Manuel de Jesús Chávez Reyes. Uh-huh. Esta mañana se dio un fuerte operativo policíaco en el fraccionamiento San Gabriel. Dieron aviso a las autoridades sobre un grupo de hombres armados que estaban intentando ingresar a un domicilio. Lo lograron. A la fuerza derribaron la puerta, entraron al domicilio, se escucharon los balazos y después salieron con rumbo desconocido. A la llegada de los elementos policíacos se encontraron con un hombre ya sin vida y confirmaron que se trataba precisamente del exdirector de la Policía Estatal, Manuel de Jesús Chávez Reyes. Se implementó un operativo policíaco en la zona,
Omar, gracias. Ya escuchamos lo esencial de tu reporte. Es muy importante ese contexto que haces. Y bueno, pues hoy nos enteramos de el asesinato del exdirector de la Policía Estatal Preventiva allá en Zacatecas.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, este fin de semana ya concluyen las precampañas en Coahuila y en el Estado de México. Precampañas que van dirigidas únicamente a los miembros de los partidos políticos. En este momento no se puede hablar de plataformas ni de qué propuestas existen en torno a una posibilidad de gobernar alguna de las dos entidades. Termina ese proceso, habrá un periodo pues de reflexión al interior de los partidos, porque luego ya se tiene que decidir cuál de los candidatos va a ser el abanderado y después ya entrar de lleno una campaña. Está todo muy, 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 muy cantado, permítanme utilizar el término, y me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Armando Guadiana, senador con licencia, quien es el precandidato de Morena para el gobierno de Coahuila. Armando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Jaime. Pues acá en Coahuila con un poco de frío y mañana va a estar más intenso, pero bueno, así estamos acostumbrados, ¿eh? Es la ventaja.
Pero ¿qué balance hace de su precampaña, Armando? ¿Qué balance hace del llamamiento que le hace a los suyos, a los de Morena, para que usted sea el abanderado de ese instituto político y entre de lleno ya a esta elección de mediados de año?
Pues mira, pues el balance, nosotros empezamos de menos a más, casi de cero, pues en virtud de la, pues una decisión ahí en parte por no respetar las encuestas, etcétera. Entonces, pero vamos muy bien y pues cada vez creciendo más, y el domingo pasado cerramos la precampaña en Torreón, ahí en la Plaza de Armas, con bastante gente y sobre todo muy entusiasmada la gente. Y yo creo, pues definitivamente que el PRI aquí en el estado de tantos años ya se va, y ya se va, y ya se va.
Armando, ¿qué deja esta precampaña con lo que usted también señalaba? Vimos la decisión de Ricardo Mejía, con quien usted también contendió en esta encuesta, y no le favoreció el resultado, se fue al Partido del Trabajo. ¿Esto qué significa para usted al interior? ¿Y qué significa para Morena? ¿Llegan unidos?
Pues mira, nosotros vamos con todo. Las encuestas, pues nosotros, la lucha está entre el PRIAN y nosotros, los de Morena. Entonces, los demás partidos, pues traen unos puntos allá abajo, pero pues si siguen así solos y no se unen con nosotros, pues el único favor que le están haciendo es al PRI y al PRIAN, y a lo mejor espero que esos puntos no nos hagan falta para poder sacar aquí al PRI del estado, y eso pues yo creo que no, porque va el entusiasmo y el crecimiento de Morena acá en el norte ha sido muy alto ya, y con el trabajo que estamos haciendo y que vamos a hacer en campaña les vamos a ganar.
¿Qué significa la salida de Luis Fernando Salazar, que pues hace muy poco tiempo, hace unas horas, decidió hacerse un lado como coordinador de su campaña, Armando?
Pues mira, en realidad, bueno, pues sí, yo creo que pues él no estuvo de acuerdo con algunas gentes del PRI, PAN, que se nos acercaron y que no los querían y que no sé qué. Y realmente pues yo tengo que sumar toda la gente que se quiera venir y sumar al proyecto, pues lo estamos haciendo. Y entonces, pero además, pues en realidad la coordinación de campaña todavía no empezaba, pues la campaña empieza hasta el 2 de abril. Estamos en precampaña, yo no nombré coordinador de campaña, pero pues definitivamente los teníamos considerado, pero definitivamente pues ya no tiene ganas, no quiso, ya, pues bueno, pues ya lo que necesita es trabajar por Morena, ¿verdad? En lugar de que se dedique a caminar y a trabajar duro, es decir, que va a trabajar muy duro, esperamos que lo haga, porque pues de todas maneras, de esa manera pues Morena se fortalecerá.
Entonces, estamos platicando con el senador con licencia Armando Guadiana, quien es precandidato de Morena a la gubernatura del estado de Coahuila. ¿Qué viene en actividades para este fin de semana ¿Y qué viene después, Armando? ¿Hay un periodo de espera? ¿Ustedes no podrán hablar, no pueden dar entrevistas? ¿Qué pasa en ese inter hasta que ya comienza la campaña? ¿Ya pueden existir debates? ¿Ya puedo escucharlo a usted decir qué va a trabajar o cómo va a trabajar con inseguridad, con economía, con el bienestar, con el tema de la sostenibilidad? Eso hasta la campaña. ¿Qué viene ahorita, al menos este fin de semana, en actividades y en cierres?
No, pues esto, nosotros tenemos el cierre de campaña. Hoy tuvimos actividad, ayer también en Monclova Frontera, pero mañana tenemos el cierre de la precampaña aquí en Saltillo, en la capital. Lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, y pues va a ir, yo creo que va a ir bastante gente, esperemos que así sea, a pesar de que el día de mañana es el día del frío más intenso de esta onda, y entonces, pero como quiera, con el calor humano y el entusiasmo de la gente de Morena y afines, y ciudadanos que están sumando al cambio verdadero, pues vamos a tener un evento bonito, y también porque mañana nos pidió Mario Delgado que lo hiciéramos el sábado por la tarde, para poder estar el mañana, el domingo, allá en el cierre de campaña de la senadora Delfina. Entonces, por eso lo vamos a hacer mañana por la tarde, y vamos a contar con algunos senadores, diputados y gente que viene a cobijarnos de por allá, del centro de la República. Pero,
y una vez pues, que concluya esto, ¿qué viene para usted? Para los candidatos, para quienes se anotaron para ser candidatos, ¿viene un espacio de no escucharlos hasta que ya comience la campaña?
Pues así es, pero para nosotros, haz de cuenta como en el béisbol, lo que le llaman en el invierno para las ligas de verano, el béisbol de estufa. Sí. O sea, los claro, preparativos para la campaña y de todas las actividades que vamos a realizar, y entonces así vamos a estar. Y pues vamos a planear y todo para la estrategia, sobre todo aquí lo que tenemos, más que la campaña, tenemos que hacer una estrategia para que no nos compren a los representantes de casilla, ni a los representantes generales por el lado del PRIAN, porque son muy mañosos. Entonces, eso es bien importante y es una de las cosas a preparar gente para ello, y sobre todo que se preparen mentalmente y que sean de convicción firme, que no los compren con nada.
Pues Armando Guadiana, precandidato de Morena a la gubernatura del estado de Coahuila, vamos a estar atentos a lo que viene estos días, y por supuesto al inicio, ya al arranque de las campañas, ya poder platicar con usted de propuestas, de ideas que traiga, y también qué es lo que viene en el sentido de lo que proponen para el estado de Coahuila, y que exista una posibilidad de alternancia política en aquella entidad. Cuídese mucho y que tenga éxito esta semana.
No va a ser posibilidad, va a ser un cambio firme ya de los que quieren cumplir 100 años en el poder. No lo vamos a permitir los coahuilenses. Vamos a hacer el cambio verdadero, vamos a sacar al PRIAN, al PRI de Coahuila, porque no hay mal que dure 100 años, ni pueblo y ni coahuilense que los aguante.
Gracias, don Armando, cuídese, dale. Éxito.
Hasta gracias, pronto. Mi amable.
Gracias. Y bueno, en obligación, solicitamos también una entrevista con Manolo Jiménez, no tuvimos suerte. Solicitamos una entrevista con Ricardo Mejía, no tuvimos suerte. Vamos a la pausa comercial, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos. ¿Quién me va a entregar sus emociones?
¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará? Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde de 38 minutos es el tiempo del centro del país. Reportan también lluvia en zonas de la Benito Juárez, así que bueno, pues se maneje con precaución. Tráfico también, mucho tráfico el inicio del fin de semana que no es quincena, pero bueno, semana corta que vivimos por el feriado de la Constitución del pasado lunes, pero sí hay bastante tránsito en calles de la Ciudad de México y me imagino que en algunos otros puntos urbanos de la República Mexicana, hasta donde llegamos con la señal de Grupo Fórmula. Oigan, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, acordó nueva reunión con integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional en San Lázaro, pero ojo, como la vez anterior, no será en la Cámara de Diputados, hasta donde se tiene información, sino que los recibirá Está en la línea telefónica Sergio Barrera, diputado de Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. Diputado, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, qué gusto saludarte y estar aquí con todo tu auditorio.
¿Habrá una reunión, una nueva reunión con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero será en el campo militar número uno o en dónde se estará celebrando?
Sí, mira, Jaime, la verdad es que, como tú sabes, hemos insistido mucho desde que fue la filtración de la famosa guacamaya, en que deberíamos de tener una reunión para conocer sobre las acciones que está tomando la Secretaría de Defensa. Desafortunadamente en ese momento pues hubo una serie de falta de comunicación entre varias autoridades y pues se canceló, simplemente nos cancelaron. Y primero habíamos solicitado una reunión en la Cámara de Diputados, nos invitaron allá al campo militar, después nos cancelan y no nos dieron respuesta hasta ahorita, que nos acaban de invitar esta semana a visitar nuevamente el campo militar 1, la siguiente semana, a los integrantes de la Comisión de Defensa, de la cual yo soy secretario. Y pues la idea es tener un diálogo abierto con el general secretario. Afortunadamente el día de hoy tuve oportunidad de saludarlo acá en Zapopan, en los festejos de la Fuerza Aérea Mexicana, y ahí tuve una oportunidad de platicar rápidamente con él para ver pues de los temas que se van a hablar. La idea es que sea un diálogo muy abierto sobre cualquier tema. Afortunadamente veo también una apertura de su parte y de los demás miembros de las Fuerzas Armadas para que pues sí podamos retomar un diálogo, porque es increíble que como poder legislativo no podamos tener una comunicación directa con nuestro general secretario. Sí se tiene normalmente comunicación con el enlace legislativo y con otros altos mandos, pero sí es importante sobre todo que podamos conocer y nosotros informar a todos nuestros representados pues cuáles son las acciones que se están tomando.
Claro.
Y sobre todo la injerencia que tiene hoy en día pues la Supersecretaría de Defensa, porque prácticamente está en todos los temas que tienen que ver con asuntos nacionales. Entonces, eso pues va a ser un diálogo interesante que espero que, como nos lo dijo hoy el general secretario, pues sea abierto y que podamos también después comunicar a todas las personas.
Diputado, un poco para contextualizar lo que ocurrió, me parece que fue octubre, mediados de octubre del año pasado, le enviaron usted le envió, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le envió una carta, pues ciertamente donde no se veía una falta de respeto, pero se atribuyó como que había sido una falta de respeto, que no había sido la manera correcta. Es ese momento, ¿no?, donde existe esa...
Así es.
Déjeme utilizar el tema, esa pequeña fricción entre ustedes como grupo legislativo y la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que se dio a conocer a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Así es. De hecho, la carta cuando se hizo pública fue porque el secretario de Gobernación comentó que su servidor había sido irrespetuoso, que había un diputado no de ciudadano que había sido irrespetuoso. La verdad es que yo pues todo lo hice en cuanto a los términos que tienen que ser legislativos, porque la comunicación siempre había sido y ha sido a través de la Comisión de Defensa, que yo solicité que la no comparecencia, sino reunión que íbamos a tener, pues que fuera en la Cámara de Diputados. Lo solicité mi inconformidad, que nos habían citado allá en el campo militar, pero que con todo y eso, claro que íbamos a asistir porque era de suma importancia conocer pues cuáles eran los alcances de estas filtraciones y sobre todo qué estrategia estaba haciendo y qué acciones estaba tomando la Secretaría de Defensa para que no ocurriera lo mismo con la Sedena y con demás dependencias, porque pues no sabíamos si iba a haber unas filtraciones o también iban a hackear a otras secretarías. Desafortunadamente, por eso comentaba que fue una mala información, porque pues creo que fue muy claro que no hubo en ningún momento una falta de respeto a nuestro general secretario, ni nunca la habría, pero pues sí causó un poco de molestia, digamos, en ciertos actores, y creo que pues gracias a eso se canceló la reunión. Me da gusto que ahorita pues vayamos a poder tener este diálogo y pues hay que aprovecharlo, porque si hay algo que es indispensable es que tengamos pues construcción y diálogo entre nuestras Fuerzas Armadas y nosotros como representantes de los ciudadanos.
Sí, la crítica se hace por lo que ocurre con otros secretarios de Estado, ¿no?, que acuden al recinto legislativo, y en ese caso ustedes se tendrían que desplazar hacia el punto donde se decida. Y eso también es lo que ha causado, pues ciertamente, mucho, déjeme utilizar el término, revuelo, o bien ha sido mediáticamente muy, muy noticioso. ¿Hay alguna orden del día? ¿Se sabe cómo se va a establecer este diálogo, diputado?
No, de hecho, en la carta que nos enviaron a los diputados es la invitación, y pues lo que yo platiqué el día de hoy, tuve un pequeño diálogo de 5 segundos con el secretario, fue que la idea es que es una plática abierta, que podamos hablar de cualquier tema. A nosotros nos escribieron desde hace unas semanas para que pudiéramos ir tocando los temas que nos gustaría que se hablaran en esa reunión, para que ellos sepan de qué intereses tenemos, pero sobre todo, y me dijo que la idea es platicar abiertamente de todo y que nos van a explicar pues cuál fue los alcances de los Guacamaya Leaks, qué acciones están tomando, cómo están los proyectos prioritarios actualmente del gobierno federal y por qué nuestras Fuerzas Armadas han sido quienes han estado al frente, pues todo el tema que ahorita se ha estado hablando del espacio aéreo, de lo que viene la línea aérea, que también las Fuerzas Armadas sería quienes la encabezarían. Entonces, creo que hay muchos temas que tenemos que hablar porque, como te decía, hoy en día es la supersecretaría y es la que más funciones tiene de todo el gobierno federal.
Bueno, pues estaremos al pendiente. ¿Fecha? ¿Cuándo se estará celebrando?
Es miércoles.
Miércoles 15.
Si no me equivoco. Así sí. Es, por la mañana.
Miércoles 15 de febrero. Pues ojalá el miércoles 15 podamos platicar con usted en la tarde, ¿le parece?
Con mucho gusto. Aquí voy a estar a la orden, Jaime, como siempre.
Muchas gracias, diputado. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho y lo convocamos igualmente para que nos regale unos minutos el próximo miércoles. Gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta pronto. Es el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera. Él es integrante de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, hoy Aeromar recibió una noticia. Mire, ha recibido muy malas noticias Aeromar desde hace ya muchos meses. Todo lo que está sucediendo con los adeudos que tiene con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sus adeudos con el sindicato de pilotos y con los pilotos, sus adeudos y todo lo que está sucediendo con la planta laboral de ASA, la Asociación Sindical de Sobrecargos, lo que está sucediendo con el tema de la turbocina, los adeudos que tiene con ASA. Y ahora un tribunal le congela 3 aeronaves, le da la razón al arrendador, una empresa canadiense. Carlos Torres, experto en temas de aviación, pues peor imposible para lo que está sucediendo con Aeromar. Y la fecha, yo he escuchado, Carlos, a ti y a otros conocedores del tema, el 15 de febrero es la fecha clave para ver si la aerolínea puede seguir volando o no. Y todo hace suponer que va a haber una crisis nuevamente en una empresa de aviación en México. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Gusto saludarte. Pues sí, efectivamente, pues esta última noticia pues ya le da prácticamente el portazo, ya digamos, a la aerolínea para dejar de operar en los próximos días. Ya existía efectivamente, como lo mencionas, un aviso para que a partir del 15 de febrero, que es la próxima semana, si no cubría los adeudos con el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya no podría prácticamente operar. Digo, cabe mencionar que estas 3 aeronaves pues ya forman parte de, digamos, de más del 50% de la flota activa que tenía la aerolínea, y en función de ello, pues los usuarios, por supuesto, pues serían los primeros afectados, y en segundo momento, como bien lo mencionabas ya, pues los adeudos que tiene pues con distintas instituciones públicas, aeropuertos, y por supuesto también los trabajadores.
Se habla de la inyección de una empresa que le podría inyectar hasta 200 millones de dólares, me parece que es lo que se ha celebrado o declarado en algunos medios. ¿Existe tal interés, Carlos?
Pues te recordarás, Jaime, incluso que por ahí del 2017 el entonces dueño de Avianca, el señor Abramovich, había hecho incluso una carta de intención para la compra de Aeromar en aquella época. Ese dinero pues tampoco nunca llegó, y a partir de ahí la verdad es que, haciendo un poco ese recuento, pues han sido una serie de años en los que la aerolínea pues no ha levantado vuelo, aunque inexplicablemente, ¿no? Por otro lado, para los usuarios pues sigue operando y comercializando vuelos. Creo que hay un punto súper importante en este momento, que es que los usuarios que tengan un boleto de Aeromar o que pensaban utilizar de alguna manera la aerolínea para los próximos días o semanas, pues tendrán que comenzar a acercarse con las autoridades y eventualmente pues estar muy atentos de la suerte que pueda correr la aerolínea.
Sí, es que quitarle aviones en un momento en el que requiere recursos está complicadísimo, Carlos, y estamos pues muy probablemente ante la antesala de que esta aerolínea no pueda levantar el vuelo la próxima semana, con las afectaciones, como tú bien lo comentas, personas que han planeado un viaje de negocios, de de esparcimiento, de lo que tú quieras, que se queden con boleto en mano, como ha ocurrido con Taesa, como ocurrió con Aviaxa, como ocurrió con Taesa, como ha ocurrido con tantas aerolíneas en una industria que no termina por consolidarse en nuestro país, Carlos.
Así es, lamentablemente, pues rescatando un poco desde agosto de 2010, recordarás, Jaime, pues dejó de operar Mexicana de Aviación, digo, quizás por volumen y magnitud ha sido la suspensión, bueno, sí, de operaciones más relevante en el mercado, pero pues en una década, un poquito más de una década, hemos visto también caer a Interjet y ahora, pues en este caso, Aeromar. Aquí hay que recordar que las autoridades pues tienen, porque es un título de concesión pública, ¿no?, la de las aerolíneas, quizás mucha gente no lo sepa, pero la autoridad es quien tiene, digamos, las facultades para poder estar revisando todo el tema operativo, el financiero, y justamente, Jaime, prevenir que estas situaciones pudieran llegar a desenvolverse de nueva cuenta, porque, pues así como en su momento lo de Mexicana de Aviación, pues mucha gente quedó colgada, proveedores, clientes, miembros de los programas de lealtad, en el caso de Interjet prácticamente lo mismo, pues es una historia de nunca acabar en la que, pues a través de estas figuras, ya sea del concurso mercantil o estas pues discusiones un poco legales, pues todo el mundo queda, por así llamarle, en el aire, y la autoridad, pues desgraciadamente, pues no puede hacerle frente pues a las personas que tienen pues un boleto en mano o que tienen deuda, pues, en este caso por parte de la aerolínea. Y creo que esa es la parte que desgraciadamente no hemos logrado corregir en más de una década, pues con la caída de estas aerolíneas, sin contar las que tú ya bien mencionabas, Jaime, que esa fue pues otra racha muy importante cuando ahí por los noventas, pues estas aerolíneas que también eran regionales, como en el caso de Aeromar, pues cayeron, y quizás la más importante de aquel entonces, pues sí, fue Taesa.
Oye, y también deteniéndonos en temas así muy, muy particulares, por ejemplo, la flota de Aeromar son ATRs. Ninguna otra aerolínea en el país tiene cuenta con estos equipos para colocar a sus pilotos. No será tan fácil, Carlos, porque, bueno, pues si tú tienes o estás capacitado para manejar Boeing o Airbus y vas, te trasladas a otra aerolínea con este tipo de equipos, es solamente renovar conocimientos, quizá tomar cursos de si cambias de modelos o de estas siglas que tienen los propios aviones.
Naves, claro.
Pero cambiar de una plataforma como ATR a plataformas Boeing o plataformas de Airbus, sí son cosas muy diferentes que no será sencillo colocar a los pilotos que puedan quedarse sin trabajo.
Así es, Jaime, pues era la única aerolínea en México e incluso a nivel regional de las pocas que operaba este tipo de aviones, ¿no? Digamos, los aviones que siguen siendo de hélice, ¿no? Con una combinación, obviamente, de tecnología, pues digamos...
Muy seguros, por cierto.
Utilizada, muy seguros, efectivamente. Y ese es uno de los tantos, ¿no? Porque efectivamente, pues la otra tiene que ver, pues, con la capacitación que tienen todo el personal, digamos, en tierra. Es decir, este personal no es que el día de mañana se pueda, como bien lo señalas, contratar de manera inmediata en alguna de las tres grandes aerolíneas mexicanas, como en su momento incluso ocurrió con Mexicana de Aviación, que tú recordarás que, pues, al paso de un par de años, afortunadamente muchos de los pilotos y sobrecargos pudieron colocarse en las tres grandes aerolíneas en aquel entonces. Aquí, pues, es una aerolínea regional muy especializada, muy de nicho, y aquí déjame agregar algo más importante también, Jaime, que es que algunos destinos con la falta de operación de Aeromar puedan quedar desconectados, algo que también es una responsabilidad en este caso por parte de la autoridad, de que esto no pudiera quedar pues nada más, pues de mañana se cierra la aerolínea y habrá destinos que no se pueda volar.
Tienes toda la razón, Carlos, hay destinos donde Aeromar es de las pocas o únicas aerolíneas que pueden llegar a ese sitio. Híjole, pues qué complejo. A ver si la próxima semana, Carlos, hay que estar muy pendiente. Habrá una reunión el lunes 13 entre gobierno y ejecutivos de la aerolínea. El tiempo clave es el 15. Si no pagan estos 500 millones de pesos a la ICM, podrán aterrizar, pero ya no podrán levantar el vuelo porque ya no tendrán combustible. Qué duro.
Así es, Jaime. Y yo recordemos que lamentablemente en el momento que los arrendadores toman posesión de sus equipos, como es este caso, pues como bien lo decías, es la antesala, lamentablemente, de pues ya una suspensión definitiva de operaciones. Es muy poco probable, Jaime, tú lo conoces bien, que después de un evento como este, una aerolínea pueda volver a levantar el vuelo.
Sí, durísimo, durísimo. Pues Carlos, gracias por estos minutos, excelente fin de semana, cuídate.
Un abrazo para ti, para todo el equipo y al auditorio. Feliz fin de semana.
Gracias, cuídate mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
El pintor José Luis Cuevas, ya tenemos quinto partido. Desde ahorita te lo puedo decir, mi querido José Luis. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Sí, tenemos, no sé si quinto partido. En teoría sí, porque va a haber 16avos y octavos.
No, ya sé, y luego hombre. Cuartos, y somos sede.
Es la verdad, el día de hoy en la conferencia que se dio en la presentación de Diego Coca, pudimos darnos cuenta que no hay un proyecto, pudimos darnos cuenta que esto va empezando, el típico discurso que la selección somos todos, que hay que estar unidos, y otra vez volví a ver un entrenador que buscará de alguna manera con su estilo de juego dejarle algo a la selección cada 4 años, pero yo no veo un proyecto como tal a mediano o largo plazo, iniciando con el propio Diego Coca. El día de hoy Rodrigo Ares de Parga llevó la voz cantante y el propio Coca señaló sobre el tema de extranjeros, de naturalizados, dijo, si son mexicanos, adelante. Sobre jugar bonito, dijo, es ganar. O sea, creo que va a ser muy complicado este entorno, tomando en cuenta, Jaime, que no tendremos eliminatorias, sí tendremos Copa Oro, donde no está obligado a ganar. Hazme el favor, que ahora no están obligados a ganar la Copa Oro los entrenadores. Copa América el próximo año y una nueva Copa en 2025 previo al Mundial. Es lo único que tendrá México de cara a su participación en 2026.
Y qué bien, entonces. También las formas, ¿no? Mal lo de Tigres, mal comunicado. Ahí también estuvo, dejó que desear, ¿no, Pintor?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que deja que desear ello. Y sobre todo que habían dicho que iban a presentar un proyecto y al final el proyecto terminó siendo que somos todos juntos y que hay que sacar jóvenes para el 2030 y 2034, pero el 2026, pues a ver cómo se termina por solucionar. Yo la verdad es que creo que ha quedado mal el entorno de selección mexicana, muy golpeado. Y no es contra Coca, es contra quien lo coloca justamente.
Pues, Pintor, gracias. Muy atentos el fin de semana a tus espacios aquí en Grupo Fórmula, tanto en radio como en tele, para el análisis y los ecos de la llegada de Diego Coca. Cuídate.
Abrazo, Jaime.
Gracias. Es el pintor José Luis Cuevas. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6:00, a las 7:00 el doctor Curcio. Nosotros mañana, sábado y domingo, recuerde que estamos en Telefórmula. Todos los sistemas de televisión restringida por Telefórmula de 7 a 10 de la mañana y en la estación de aquí al ladito, en la 103.3 de FM y 970 de AM, también de 7 a 10. Cuídense, sean felices, quédense en Grupo Fórmula. Nos escuchamos el lunes aquí juntos a las 5.
Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tanto.